aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo adicciones hoy, saliendo en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos habernos incorporado a su programación. Estaba analizando yo, ¿no? Estaba observando el panorama, dos informes que me aparecieron simultáneamente en la televisión y también en la cabeza para el análisis. Aparece un informe de Gaza, que es un tema que a todos nos pega debajo de la línea de flotación. Yo no sé si les comenté, pero acá el doctor Yaría, el doctor Stein y el licenciado Lettieri sabían que hace 3 semanas antes del conflicto yo anduve por esa zona. Pero bueno, cuando no es la hora, no es la hora. Y realmente lo pasamos muy bien, con gente muy linda, tanto israelíes, no judíos, israelíes como palestinos. Porque judíos hay de todos lados. Los judíos pueden ser israelíes, pueden ser árabes, pueden ser palestinos, pueden ser... El guía nuestro era un guía chaqueño, nacido en el Chaco, judío, maravillosa persona, que hoy es reservista y me manda fotos vestido de soldado. Y tiene una frase célebre, me dijo, este no es un ejército, no es un país con ejército, Alberto, este es un ejército con país. Ahí son todos soldados. Bueno, ahí se supone que hay aproximadamente unos 5.000 muertos. Y esperemos que Dios bendiga a los gobernantes para que no invadan Gaza, porque eso sería francamente terrible. Pero por otro lado, veía un informe de Estados Unidos en donde mostraban Filadelfia, San Francisco, Nueva York, como víctimas del fentanilo. Fentanilo. Se calculaban, a ojo de buen cubero, más de 100.000 muertos por el fentanilo. Por esta lacra, que bueno, por lo poquito que es un opioide, que evidentemente aquí no se puede comprar en un sanatorio, esto circula extramuros, circula de manera absolutamente ilegal. Y quienes tienen acceso al fentanilo en general son los médicos, los anestesiólogos, los enfermeros, y se mezcla aparentemente el fentanilo con las otras drogas que son más que nada conocidas. Porque aparte hay otro caso que es fenomenal, doctor Yaría. Yo me doy cuenta que hace 5 años que hacemos un programa de adicciones y hay drogas que yo no conozco, que no sé ni cómo se forman. Esto del fentanilo lo aprendí acá, pero ¿cómo se mezcla? ¿Por qué se lo mezcla? Acá la mezcla de fentanilo con cocaína produjo muchas muertes.
Sí. Porque hay dos fenómenos nuevos. O sea, América Latina le pertenece a la cocaína, punto. Con un gran líder, que es el presidente de Colombia, que ha aumentado notablemente su producción de cocaína y ha disminuido la producción del principal producto, que es el petróleo. En la ONU se atrevió a decir, en Naciones Unidas, ¿cómo vamos a sacar del suelo algo que contamina, como es el petróleo, cuando hay una planta mágica que es la cocaína? Lo dijo en la ONU. Yo te lo mandé a vos el discurso, y te lo mandé a vos el discurso, y te lo manda a Osvaldo el discurso. Ningún medio grande lo tomó, lo dijo. O sea, hoy la producción de cocaína ha invadido todo. Yo tengo la suerte de atender a gente de Uruguay, y Uruguay está tomado por la droga. Uruguay será un gran país en lo económico, pero si vos hablás con pacientes uruguayos, que vos vas a conocer, obvio, Osvaldo, te dicen que hasta en la Facultad de Medicina los profesores fuman marihuana. A mí me extrañó lo que me dijo, dice, a las 4:20 de la noche en una disco, dicen, bueno, ahora viene la hora del reviente, dice el DJ, y todos a reventarse. Y hay un panorama de enfermedad mental notable, porque tanto se habla de la salud mental, pero no se habla de la salud mental ligada al uso de drogas. Eso implica una industria del narcomarketing notable, porque los que pensamos como nosotros tenemos este pequeño medio que es Radio Amadeus y Radio Tribuna, pero no salen los diarios todo esto. No salen los diarios. Más de un periodista me dijo, mira, a mí me dijeron los productores, es mejor no meternos con esto. Es mejor no meternos con esto. Entonces, para el lado del norte, que además tiene otras decadencias, está el fentanilo, que es una mezcla entre China, los laboratorios corruptos americanos y las bandas criminales mexicanas. Y en todos los estados demócratas reina el fentanilo, porque además hay una demanda, que me la acaban de mandar ayer, de gente todavía que piensa como nosotros, que acusan al gobierno de Biden de ser un gobierno inmoral, porque está cobrando impuestos sobre algo que daña, como es la marihuana. Han llenado de tiendas de marihuana todos los estados demócratas. ¿Y qué pasa ahí? La marihuana, no nos engañemos, la marihuana es la puerta de entrada de muchas drogas. Y entonces, esto es un fenómeno mundial, es un fenómeno mundial. Vos lo viviste también, ¿no, Osvaldo?
Sí, yo el año pasado estuve en Nueva York y quedé sorprendido porque en pleno centro de Nueva York no solo que había consumo, sino que había de las dos. Había de la legal, en los negocios puestos como una tienda lujosa, iluminada, que estaba hasta altas horas de la noche atendiendo, te enseñaban y te educaban y te preparaban para enseñarle a otros, a quienes vos les vendías, cómo la tienen que cultivar, etcétera, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención es algo que yo quería pedir un poquito la palabra también por eso, que cuando hablamos de la marihuana, a veces lo tomamos como algo, casi como un ansiolítico, como algo relajante, algo hasta que podría ser generar cierta creatividad en las personas, pero esto está relacionado con la salud mental, está tremendamente vinculado, súper recontra comprobado, y entonces a mí me sorprende que se hable con tanta liviandad de estos temas y no se hable de salud mental, y a su vez la salud mental está muy conectada con los hechos violentos en las ciudades. Acá, todo, si hiciéramos realmente un relevo que no se hace, pero con solo mirar un noticiero o dos o tres,
hay que ver. Ya. Yo, para enterarme lo que pasa, veo Crónica.
Claro, y también tiene que caminar por una plaza. Yo camino 5 kilómetros todos los días, y a veces cuando me toca estos fines de semana largos, está lleno de gente. Yo le quiero decir que ayer en Parque Savera, frente a ¿cómo se llama? El estadio ese nuevo que hicieron sobre la General Paz, enfrente. Sí. Al lado del Parque Sarmiento, había gente joven de 30 y pico de años, con hijos y todo, y estaban fumando marihuana en ronda y se pasaban el porro familias. No vino una familia, no entraba una persona. Ayer fue un día hermoso en Savera, yo soy vecino de ahí, y apunto este tema, y todos los casos de violencia relacionados con el consumo y el ataque a este hombre que murió en la plaza hace poco, lo mataron por un cuchillazo por no se sabe muy bien qué, el otro policía en la misma calle tan importante.
Pero se habla como hecho policial, pero no como un hecho ligado a la salud mental.
A eso me refiero, que no están desvinculados, no son dos cosas distintas, es una es consecuencia de la otra. Y además, con esto cierro y te paso, Alberto, es que además esas personas lo toman como reincidencias, entonces entran y salen 5, 6, 7 y hasta 8 veces. Y la actividad fundamental que realizan esas personas es consumir, y atacan para lograr dinero para consumir.
Claro, yo los escucho con mucha atención, como si estuviera en misa. Entonces, ustedes me están hablando de familias en el Parque Sarmiento o en el Parque Saavedra que están fumando porro. Me llama la atención.
¿Y los chicos que están mirando a los padres que no te llama la atención?
Sí, 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 pero déjeme terminar, doctor Yaría, por favor. Entonces, yo digo, se ha naturalizado el consumo de marihuana. Yo encuentro a profesionales de la medicina y de la psicología o de la psiquiatría que me dicen, no, la marihuana no hace daño o no hace más daño el cigarrillo, y que la marihuana además no produce trastornos psiquiátricos. Y digo, pero entonces tal vez me están convenciendo. Lo que pasa es que yo vengo y estoy con el doctor Yaría, con el doctor Stein, con el licenciado Lettieri, y acá me dicen todo lo contrario. No hay que fumar marihuana, la salud mental, la marihuana es la puerta de entrada para drogas más pesadas. Entonces digo, esto es una locura. Acá hay que hablar con un psiquiatra. Doctor Stein, ¿qué es la locura?
No sé qué es la locura, pero lo cierto es que, antes de nada, una aclaración. Las muertes en Estados Unidos por fentanilo, por sobredosis de fentanilo, no por simplemente el consumo, lo cual no quiere decir que sea bueno el consumo, aunque no sea por sobredosis. Segunda aclaración, es muy difícil definir la locura, pero lo cierto es que vemos cada vez más una asociación entre consumo crónico, no eventual, de marihuana y brote psicótico. Y hay estudios muy importantes en Estados Unidos que revelan que en las guardias, la llegada de gente joven, casi toda, tiene detrás, digamos, de la violencia, de la falta de inhibición del lóbulo frontal dañado, precisamente una violencia ligada al consumo de marihuana. No para atribuirle las muertes a la marihuana, sino un gran facilitador de conductas agresivas y violentas como estamos viendo. Y creo que en este sentido, ese facilitador que tiene que ver con una, digamos así, una especie de adoración de la marihuana, pensando en términos de una, como dicen muchos de los muchachos, para no sentir, estamos nadando contra la corriente, que me parece que no está mal. Mejor dicho, no está mal y está muy bien que lo sigamos haciendo. Porque creo que estamos viendo que está en riesgo nuestra juventud y mucha juventud de muchos lugares. En un país como el nuestro, que presenta, igual que en el mundo, un creciente consumo de marihuana, de otras drogas, pero esto me parece que es lo que está afectando principalmente a nuestra juventud. Y es hora de que, y eso muy bien lo decía Yarín el otro día en un artículo, no hemos encontrado en lo que proponen una salida política en la Argentina en este momento claramente una definición frente al consumo y al narcotráfico.
Nadie habla de este tema. Solamente una candidata promete llenar de gendarmes, pero esto no es la salida. Esto es una parte de la salida. Lo único que funciona, después de la guerra del opio, China contrató a un especialista americano que yo tuve el honor de estudiar con él, Najas, en Estados Unidos, para armar un programa escolar y familiar contra los opioides. China contrató a un americano para que arme un trabajo sobre las familias después de la guerra del opio que vivió Estados Unidos, que vivió China. ¿Te das cuenta? O sea, si no hay una cultura adversa a las drogas, esto no camina.
Es que justamente yo lo que observo es que el triunfo es cultural. Porque si la ¿qué es lo que decía Gramsci? ¿Para qué vamos a gastar bombas, balas y va a haber muertes en los campos de batalla si los podemos conquistar a través de la cultura?
Gabriel Marcel decía, el sentido común es la sabiduría. Y Gramsci decía, solo hay que cambiar el sentido común.
Nada más y nada menos, evidentemente en eso se está. Porque los zombies en los Estados Unidos que vio el licenciado Lettieri o que vemos por televisión, bueno, nadie los obliga a consumir, van derechitos solos y lo peor del caso es que van convencidos que eso les hace bien. Pero también visto desde el medio, desde los medios de comunicación, ¿cuándo es el tema del narcotráfico y las adicciones noticia? ¿Cuándo es el hecho policial? ¿Cuando alguien mató a alguien? ¿Cuando se cayó el avión? ¿Cuando hubo algún suicidio? Es decir, la prevención no funciona porque no es noticia. La noticia es el narcotráfico. Por eso que en general se vincula o se asocia al adicto con un delincuente y no con un paciente, no con un enfermo, que es realmente el problema sustancial de esto. El adicto es un enfermo, el narcotraficante es el que lucra. Pero bueno, hacemos una pausa, un poquito de música y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. En simultáneo estamos saliendo por Radio Tribuna de Nueva York, que tiene una amplia y variada programación, que les agradezco que me la hagan llegar diariamente y semanalmente también. Acordémonos que el programa sale los domingos, los jueves a las 22 y se repite los domingos a las 19. Pero bueno, el tema está, porque claro, es tal el barullo informativo. Fíjense ustedes, simplemente para tomar cuatro elementos. Las elecciones, que es evidentemente un hecho racional, emocional o emocional, racional, pero que implica un cambio de época. La guerra en Gaza. Si llega Israel a invadir Gaza, sabe Dios dónde termina todo eso. No hablamos más de la guerra de Ucrania y Rusia, que sigue todavía Rusia invadiendo Ucrania, más la violencia doméstica que tenemos aquí todos los días, en donde, claro, comparado con lo de Gaza, comparado con lo de Ucrania, los motochorros de acá casi diría que son, hay que buscarlos con lupa en los distintos barrios del Gran Buenos Aires. Pero el tema que subyace en todo esto, y me pareció interesante resaltarlo, es esto del exceso del consumo de fentanilo y el problema que esto genera y la falta de información que tiene la gente. Porque a mí lo que me cuesta trabajo, doctor Stein, es que yo entiendo que hay que tapar, que no hay que sentir, que a veces sentir es muy doloroso y uno no está dispuesto al duelo. Vamos a sentir menos un porro, vamos a sentir menos cocaína. Pero si usted le explica al que está consumiendo el porro, al que está consumiendo la cocaína, el fentanilo, el crack, lo que sea, que se va a morir, ¿igual lo sigue consumiendo?
Bueno, eso depende, porque en realidad es muy desigual la correlación de fuerzas en relación con eso. Tomemos los medios de comunicación que dan un mensaje contra la salud todos los días, versus lo que puede hacer una clínica, lo que puede hacer en la cátedra, lo que puede hacer los psicólogos en particular, es muy pequeño en relación con eso. Entonces creo que ahí hay una correlación de fuerzas muy desfavorable para las políticas de salud, porque no existen tampoco las políticas de salud en general, ¿no? A mí me parece que esta referencia que vos haces, Alberto, al escenario internacional, me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque creo que hay un trasfondo de disputa de grandes potencias por espacios de poder en el mundo que están generando esta carrera armamentística enorme, tremenda. Se están probando armas nuevas. Y bueno, Francisco habló ya de guerra, el Papa. Habló de guerra. Estamos hablando el escenario de una tercera guerra. ¿Dónde? ¿Será en el Indo-Pacífico? ¿Será ahí en la zona, digamos, del Medio Oriente? De modo que en ese escenario está claro de que en medio de la crisis, todo aquello que tape la crisis o intente tapar la crisis va a tener que ver con algo que tape las emociones frente a ella. Y uno de los grandes tapadores, por decir de alguna manera, son justamente los consumos problemáticos o las adicciones, o el consumo masivo. Lo que más ha crecido en los últimos años en el mundo ha sido la marihuana, que precisamente para hacer cosas buenas hay que crear opinión pública, también para hacer cosas malas. Y la opinión pública la han creado sobre la base de pensar que con la marihuana no pasa nada, es una plantita y nada más, ¿no? Creo que en ese sentido estamos trabajando contra la corriente, pero tenemos que hacerlo, porque es una obligación ética, una obligación moral, y me parece que eso nos fortalece a nosotros.
Sí, nosotros los profesionales, esto no, creo que está fuera de discusión, o corrijo, debería estar fuera de discusión. Está perfectamente demostrado que aumenta la incidencia de salud mental, de esquizofrenia y otro tipo de psicosis, y el consumo de marihuana, porque produce un fenómeno disociativo. Es decir, la persona siente una cosa, actúa otra, etcétera. Yo quiero hacer hincapié en lo que hago siempre, que es el tema, por ejemplo, en el tabaco se han tomado algunas decisiones desde hace muchos años que son bastante interesantes, desde que no pudo haber más publicidad en los Fórmula 1 hasta lo último que está ocurriendo, que están sacando, porque la industria también va inventando cosas. Por ejemplo, en los cigarrillos está el mentol. Entonces ahora van a prohibir el mentol, no sé en qué fecha, y ya están inventando una química que genere el sabor del mentol, para poder seguir vendiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué con los cigarrillos sí es difícil conseguir? Anda a comprar un paquete de cigarrillos en Nueva York, era mucho más fácil conseguir cocaína, yo tenía que caminar 30 metros y 50 metros para el negocio legal de marihuana, ¿no? Y después las plantitas y todo eso. Y para comprar un paquete de cigarrillos en Nueva York a las 10, 22, 30 horas, estás en un problema muy serio. En una estación de servicio no tienen, los kioscos o los stores que venden eso tampoco están. Es decir, si se quiere, se puede. Por lo menos se puede minimizar el impacto. A ver, que consuma la persona no significa que es enferma. Sí significa que empieza a tener un estilo de vida donde busca minimizar sus emociones, minimizar sus dificultades y de algún modo perder la realidad de lo que está viviendo. O sea, las sustancias alteran la parte consciente y uno está en un doble estado. Cualquiera que haya tomado un poquito más de alcohol se da cuenta que uno entra a un bar. A ver, voy a decir tonterías, pero por ahí hay público que le va a causar gracia o va a decir, uy, tiene razón. Si uno entra a un bar donde se expende bebidas alcohólicas, o va a un casamiento, o va a un cumpleaños, le aseguro y le gano la apuesta que en la mesa donde más se grita es donde más alcohol se toma. Ahí está más claro que eso, no necesito hacer ningún estudio científico. Hay una desinhibición, hay una falta de feedback del tono de voz. O sea, el alcohol también produce efectos. Y me vienen con que, bueno, que los indígenas, pero eso eran fenómenos anuales, como festejo, cualquier idiotez se dice hoy en día. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es, antes me preocupaba menos porque los que empezaban a consumir marihuana, por ejemplo, en el año 87, 88, un muchacho que consumía 5, 6, 7, 8 veces marihuana estaba internado 6, 7 meses haciendo un tratamiento o en un tratamiento especializado de adicciones. Hoy la edad de inicio es entre los 11 y los 12 años. El otro día un técnico de fútbol dice que le está costando mucho hablar con los jugadores de un equipo porque ahí tiene 3 jugadores que no saben sumar y restar. Lo dijo un técnico de fútbol muy importante que estuvo en la selección.
Yo quiero hacer una pausa, ¿no? Pero una reflexión, y acá hay un psiquiatra, hay dos terapeutas, y yo digo, ¿qué pasa que no queremos sentir? Porque justamente cuando uno no siente, padece una enfermedad, es una patología. Pero ¿por qué no queremos sentir? A mí, doctor Sharia, no me gusta sentir angustia, no me gusta sentir tristeza, no me gusta sentir soledad. Entonces yo le pregunto a usted, que es mi terapeuta de confianza, ¿qué pastilla tomo? ¿Qué porro me fumo? ¿Qué crack, qué pastilla de crack consumo para no sentir? ¿No será que habrá explicarle a la gente en general que hay que sentir? Aunque sea desagradable la sensación, pero que no tenemos que taparla. Porque yo recuerdo muchos testimonios de chicos que pasaron por acá, que en general siempre alguno me decía, para no sentir, para no sentir. ¿Cómo para no sentir? Pero si sentir forma parte de la vida, sentir forma parte de la normalidad, entonces ¿qué hacemos? ¿Usted qué sabe?
No, yo creo que el vacío es uno de los ejes de hoy, y el otro de los ejes de hoy es la compulsión. Nosotros somos sujetos de acción. En este momento yo podría estar en mi casa descansando, y soy un sujeto de acción, no de compulsión. O sea, la compulsión es repetir siempre lo mismo y eso culmina en la muerte. Y eso tiene que ver con el sentido de la vida. El vacío y la falta de sentido de vida tiene que ver con eso. Y en una sociedad rota, que no tiene, que ha destrozado la familia, que el chico si vive o no, no importa, en donde el aborto es algo natural, es una sociedad que está rota, en donde la escuela ha perdido vigencia, en donde todas las bases culturales que forman una persona están rotas, y aparece la droga, y aparece la gente que, al no existir el ser humano como valor, hace del genocidio una plusvalía, y eso es lo que está pasando.
Quiero recordar un testimonio de alguien que pasó por aquí, un señor grande, calvo, no me acuerdo el nombre, que le digo, ¿y usted qué adicción tiene? Y me dijo, el Alplax. Digo, ¿cómo? Y yo tengo gente amiga que toma Alplax a la mañana para estar tranquilo, al mediodía para que le caiga bien la comida y a la noche para descansar. Entonces, o Ribotril, o cualquiera de estos.
Hay un fracaso también de la psicoterapia, de los médicos, de los psicólogos, de los psiquiatras. Un fracaso como profesión. Hasta muchos recomiendan usar drogas. Hay un fracaso de la palabra. Con el doctor Stein siempre hablamos. Un fracaso de que las cosas se solucionan hablando, como decían los griegos, o no se solucionan. Hay un fracaso de la sociedad. Está rota esta sociedad, está rota.
Doctor Stein, esto es para usted, pero si yo voy a su consultorio y le digo, mire, estoy angustiado, me siento triste, tengo sensación de soledad, usted me dice, tómese esta pastilla. A mí eso no me sorprendería. Lo que sí me sorprendería es que usted me diga, no, mijo, sienta la soledad, sienta la tristeza, sienta la angustia, conviva con ella.
Bueno, parecería que tenés una propuesta terapéutica moderna. Yo en primer lugar no sé a qué psiquiatra te referís, yo no doy enseguida una pastilla, en última instancia podría hacerlo. Lo que yo creo que sí hay que poner en conocimiento, que la mejor prevención es la información apropiada, para que por lo menos sepa una vez, dos veces, tres veces, qué daño le está produciendo esa situación. Pero yo parto de este concepto. Los seres humanos somos sujetos de necesidades, y muchas veces no todas las necesidades necesarias. Una filósofa húngara, Agnes Scheller, decía, hay necesidades necesarias y necesidades no necesarias. Si las necesarias no son satisfechas, se buscan caminos alternativos para satisfacerlas. Y como no se pueden satisfacer, se ocultan con el consumo, que tapan, digamos, evitan la existencia de esa necesidad. La necesidad no desaparece, pero hay un sustituto de esa necesidad que es falsa y errónea para la salud. Entonces yo diría, lo primero, volvemos a la palabra, yo lo primero que preguntaría es, ¿con quién vive? ¿Qué situación tiene? ¿Tiene trabajo? O sea, me ubico no en el síntoma que trae, sino su situación vital en ese momento para poder entender por qué razón está haciendo la consulta. Porque me parece que el error precisamente es trabajar el síntoma. Bueno, si no duerme le doy esto para dormir, si tiene angustia le doy esto para la ansiedad, si está deprimido le doy esto para la depresión. Y creo que en ese sentido nos equivocamos, lo cual no quiere decir que no sea una discusión también entre los propios profesionales, que muchas veces nos encontramos pacientes derivados que vienen con una polifarmacia donde parecería que la palabra está sustituida por el medicamento, y eso creo que es absolutamente incompetente desde el punto de vista médico.
Sí, yo quería comentar también respecto a este tema que vos decís muy claramente, ¿cómo hago cuando siento algo? Bueno, si sentís es porque estás vivo. De hecho, naturalmente el ser humano tiene dos actitudes frente a algo peligroso, o ataca o huye. Es una actitud de enfrentamiento de la fiera que me atacaba cuando andaba nada más que con un mazo de madera, o de huida para subsistir y que la especie siga. A mí lo que me preocupa es que nadie está preocupado me preocupa que nadie se preocupe. Nosotros trabajamos en asistencia, que es la parte más fácil, a mi entender, de toda esta cadena. El tema es cómo se previene esto, porque, a ver, ¿hay más adictos? Sí. ¿Hay más enfermedades de transmisión sexual? Muchísima más. ¿Hay problemas metabólicos en los adictos? ¡Uf! De a montones. Acá, de cada 10 que entran, 4 desarrollan o desarrollarán cuando ya tuvieron un problema de adicción diagnosticado, pues no es lo mismo consumo que adicción, no son etapas de una enfermedad. O sea, están todas las pruebas. Ahora, por ejemplo, yo el otro día leía un informe que no sé en qué países hay, escandinavos, nórdicos, etcétera. Creo que hasta los 7, 8 años a los chicos ahora se están dando cuenta que no funcionaba porque todos toman mucho alcohol excesivamente, etcétera, etcétera. No manejan, toman esos cuidados, pero estaban todos muy, muy deteriorados por el consumo de alcohol desde muy temprano, etcétera, etcétera. Y me lo confirma un primo que vino ahora de ver las primeras etapas del Campeonato Mundial de Rugby, que le sorprendió la cantidad de alcohol que se tomaba en las reuniones los jóvenes, y como las viviendas ya son chicas, se toman en los pubs, y él se quedó impactado en la cantidad de gente y la cantidad de alcohol a partir de las 19 horas que se toman a la salida del trabajo en esos países. Entonces yo digo, ¿dónde se habla esto? En esas escuelas allá lo que hacen es que sociabilicen los niños. ¿Qué hacen? Nada, no aprenden ni matemática, ni francés, ni literatura, nada. ¿Qué hacen? Hablan, se aburren y le sacan la computadora. Hagan algo, chicos.
Yo hice programas para chicos en televisión y recuerdo que una vez entrevisté a una psicóloga, Mirta Goldman, creo que algo así, por un artículo que escribió que decía, hay que volver al palo de escoba. Es decir, hay que volver al juego poco sofisticado, en donde se estimule el aburrimiento. No está mal aburrirse, no está mal aburrirse, forma parte de la creatividad. Fíjense si Platón hubiera trabajado 12 horas por día, probablemente no hubiera escrito La República, no hubiera tenido tiempo. Entonces, volver al palo de escoba, lo que de alguna manera planteaba también Osvaldo, bueno, aburrite, sentí, aunque lo que sentís no sea todo lo agradable que vos querés, porque nos gustaría vivir en un jardín de rosas, pero el camino también tiene espinas. Ahora, resulta ser que cuando aparece alguna espina, alcohol. Para divertirme, alcohol. Para no sentir, droga. Y acá porque hablamos de droga y de alcohol, pero si hablamos del juego, podemos hablar del poder, podemos hablar de la comida. Entonces, digo yo, y me voy a la pausa y un poco de música, Ricardo, lo que yo planteo es algo imposible, de lograr un equilibrio físico, psíquico, espiritual, en donde no tengamos esos baches que nos producen carencias, faltantes, y por lo tanto apelamos a artilugios, a elementos artificiales que terminan dañándonos la salud justamente porque no queremos aburrirnos, porque no queremos estar tristes. Pone música, así nos divertimos un poco. Ricardo, dale. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radiomadeus.com.ar. Acuérdese que estamos acompañándole los jueves a partir de las 22, con repetición los domingos a las 19, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, yo estoy planteando un imposible.
Abriste otro tema, que es el tema del fuego. Todos aquellos políticos que estuvieron en contra del fuego, no se les obstaculizó su carrera política, hasta incluso ser gobernadores. Todos aquellos religiosos de alto nivel que obstaculizaron la apertura de juegos, también se les obstaculizó su desarrollo en el campo religioso. O sea, el juego forma parte también de todo este superestado que estábamos hablando. Los estados nacionales ya no existen con respecto a la droga. Es un superestado. Y en ese superestado entra el juego también. Por eso te dije que han matado al presidente de Tigres de Monterrey, de México, porque en el juego de apuestas, que es una forma de lavar dinero, el hombre hizo que ganara el equipo que no tenía que ganar. O sea, esto se está complicando mucho. El juego ya es toda una organización, como la venta de sexo, la venta de cocaína con mujeres, en fin, está todo articulado, todo un juego. Lo vemos acá, nosotros acá en Gradiva. Tenemos pacientes que fueron casi como secuestrados por un plato de cocaína y en departamentos estaban con un grupo de lesbianas que estaban con ellos también consumiendo cocaína y haciendo juegos sexuales perversos. Y eso está en la capital federal.
Claro, vos lo planteás, Juan, como un tema de supraestado. Yo me resisto a que haya un superestado. Yo creo que hay algo más que todo esto. Yo muchas veces tengo la fantasía que debe haber 10 tipos en el mundo que dicen, bueno, a ver, vamos a hacer una guerra en Ucrania, vamos a hacer un atentado en Gaza, vamos a hacer que en la Argentina, no sé, explote algún...
¿No crees que es casual que la droga reine absolutamente sin ninguna política preventiva eficaz y sin ningún sistema asistencial válido y profesionalizado?
No creo en las casualidades.
Entonces, seguimos así. Sin un sistema preventivo y con sistemas de acompañamiento. Hay que acompañarlo al adicto hasta la puerta del cementerio. Eso es lo que se promueve, sistemas de acompañamiento.
Hace unos días, a raíz del episodio de Gaza, Israel y todo lo que está pasando en Oriente Medio, me dijo una persona, pero vos que pensás, que vivís preguntando, analizando, ¿no te preguntaste a dónde quedó el Mossad, ese servicio de inteligencia israelí tan sofisticado, que no vio venir lo que vino? Y después me enteré que el servicio de inteligencia americano había prevenido al Mossad y a Israel sobre que jamás estaba haciendo ejercicios de entrenamiento en la frontera. Entonces digo, como no creo en las casualidades, digo, las cosas pasan por algo, aunque uno en el momento en que pasan no entienda por qué pasan.
Bueno, yo me referiría, digamos, más que nada a esta preocupación compartida, que es, ¿qué pasa que no hay política de prevención? Entonces, coincido con Juan, que dice que hay un superestado, un estado paralelo, pero hay también un supraestado, pero que incide claramente en el estado que hay. Entonces, la pregunta que uno se va a hacer es, ¿qué estado va a resolver el problema que hay que resolver?
Es una mera marioneta. Sí. El estado formal es una mera marioneta.
Por eso esa marioneta no va a ser ninguna política de prevención. No conozco en los programas, digamos, de esta campaña electoral. El tema de salud no aparece como un problema importante. Y está claro que sin política de Estado no puede haber una política de salud cuando hasta hay un sistema de salud que está muy caído. La pregunta es, ¿qué Estado está inficionado, como dice Juan, va a resolver el problema que hay que resolver? Muy presionado por ese supraestado que está determinando todas las políticas.
Y que maneja mucho dinero y que la plusvalía es la cantidad de enfermos que hay.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, pero yo estaba pensando mientras ustedes hablaban, y algo les comenté antes, vamos a dejar de lado la Argentina, este país de García Márquez, en donde Macondo sería Estocolmo, comparado con las cosas que pasan en Buenos Aires. Pero, digo, yo lo veía a Biden, que ahora está por viajar a Israel, con 80 años, no puede caminar, camina y se cae, sube un escenario y se cae, tiene 80 años y quiere ser reelegido. Bueno, probablemente no sea reelegido porque está haciendo un mal gobierno y es un presidente que debería irse a su casa a cuidar a sus nietos. Pero la alternativa del principal país del mundo, que es Estados Unidos, es Trump, que está entre ir preso por la cantidad de cargos que tiene, o ser presidente de los Estados Unidos, sí, me escucho bien, ir preso o ser presidente de los Estados Unidos, porque en la interna los republicanos les gana a todos. Si esto no es locura, se parece mucho, y estamos hablando ya no de Argentina, estamos hablando de Estados Unidos. Ponemos música, Ricardo, y nos divertimos un poco. Estamos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. El otro día estaba leyendo un cuentito, ¿no?, que decía que un tipo puso en venta su campo y dijo: vendo un campo que tiene una superficie paradisíaca, vista al río, árboles, frutales, plantas, un microclima espectacular, y no sabía qué precio ponerle. Entonces llamó a una inmobiliaria para que se lo tase. Y entonces la inmobiliaria más o menos le redactó el aviso sobre lo que él decía, y cuando le puso el precio, el dueño del campo le dijo: no, me arrepentí, no lo venda. Le dice: ¿por qué no lo va a vender? Porque no me di cuenta de lo que yo tenía y por lo tanto no sabía disfrutarlo. Es decir, puede ser que nosotros estemos buscando afuera, por ejemplo, en el ámbito de la droga, de las adicciones, del juego, del alcohol, elementos que son internos y que tienen que ver con nuestra propia felicidad, pero no nos damos cuenta, no tomamos conciencia de eso, probablemente porque nadie nos lo enseña, doctor Stein.
Bueno, lo que pasa es que tomar conciencia de por sí, pensando en que somos seres aislados, es muy difícil, porque hay una sobredeterminación de lo que es consciente hoy, muy presionado por los medios de comunicación, por una forma nueva de la comunicación, por una nueva determinación de los vínculos, que son muy distintos de los vínculos del pasado, que generan justamente estas distorsiones de las conductas. Entonces, el problema no es si nos damos cuenta. A veces, para darnos cuenta, necesitamos la ayuda. El problema es que en el caso de las adicciones, el reconocer la necesidad de la ayuda es quizá el gran problema. Es más, algunos hasta teorizan que si la persona no pide ayuda, no la podés atender, lo cual significa no entender el problema médico-psicológico de una persona que está sufriendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la introspección que vos propondías, o la posibilidad de darnos cuenta de, tiene que ver con valores. con valores importantes que tienen que ver con la sociedad, con la preocupación por los otros que son también sujetos de necesidades, y al mismo tiempo crear medios e instrumentos útiles para poder fortalecer el uso de la palabra en los ámbitos apropiados, que tiene que ver con el trabajo grupal, que tiene que ver con las políticas de salud, y en ese sentido la gran responsabilidad nuestra como profesionales, como sociedad, tiene que ver con ese, con esa necesidad de favorecer ese encuentro vincular importante que determina la posibilidad de poder entender qué pasa y cuándo pasa y por qué pasa.
Claro, yo estaba pensando en esto que vos decías, Enrique, y digo, si esto funcionara así, ¿cuál sería el negocio de los laboratorios? Que básicamente vender medicamentos. Si no hubiera guerras, porque la gente es consciente que toda guerra es una locura, ¿qué harían los que venden armas? Entonces digo, si los que venden armas necesitan guerras, si los que venden medicamentos necesitan enfermedad, bueno, más bien que la van a estimular y van a crear como una suerte de mundo paralelo para que eso no se acabe. Porque el tema que planteaba Yaría de la plusvalía, del mundo capitalista, de todo esto, está directamente vinculado con los negocios. Yo me acuerdo que había una obra, ahora no me acuerdo el nombre, pero que planteaba que detrás de toda guerra, que estaba planteada bajo la parte humorística, que detrás de toda guerra siempre hay un negocio económico, que no existe la guerra pura, ideológica, hasta religiosa. Porque inclusive lo que está ocurriendo en Gaza, cuando uno busca, no hay problemas religiosos. Y para los que estuvimos ahí, no vimos problemas religiosos entre los musulmanes, y los, que obviamente que son razas o culturas distintas, pero no es un problema religioso. Entonces, el tema es de una profundidad que ojalá se pudiera curar, mi estimado Yaría, a partir de la palabra.
De la palabra y de una cultura. La cultura es el salvavidas en el mar agónico de la vida, decía Ortega y Gasset. Y la cultura está en crisis, la familia está en crisis. Hay una señora que me llama todos los días para agradecerme. Tiene sus dos hijos internados acá. Uno está en un sanatorio porque se estaba quedando ciego por una crisis diabética, por el crack, que le destrozó todo el metabolismo, y por una hipercolesterolemia absoluta e hiposodia. O sea, estaba muriéndose y no veía nada. Y lo llevamos a la Providencia y se salvó. Hay dos hermanos que acaban de estar internados, que entraron. Es una sociedad rota, totalmente rota. Entonces, sin cultura, sin familia, sin religiosidad, sin espiritualidad, ¿cómo crees un hombre?
Bueno, pero ¿y qué hacemos, doctor Stein? ¿Nos conformamos o hacemos?
Tiempo nublado. Es una época de tiempo nublado. Es una época que ojalá hubiera un Gabriel Marcel, un Ortega y Gasset para pensarla, ¿no? No hay pensadores. Harari te dice, lo que va a pasar es que nos va a manejar la inteligencia artificial. ¿Pero qué inteligencia artificial? El ser humano como tal, ¿qué va a pasar?
Preguntémosle al doctor Stein.
No, yo creo que hay nublado predominante, pero también sale el sol cada tanto, y me parece que es importante pensarlo. Yo creo que, para hablar, digamos, de la política de prevención, no la veo, digamos, fuera de movimientos sociales importantes. Cuando se hizo la reforma psiquiátrica famosa en Italia con Franco Basaglia, formó parte de un movimiento político-social muy grande que modificó, digamos así, las internaciones en los llamados manicomios, ¿no? Cuando Brasil hace unos 20 años, hizo una reforma de salud muy importante que movilizó miles y miles de sanitaristas de Brasil, fue importante porque formó parte de un movimiento social. Yo creo que la única posibilidad o la posibilidad cierta de poder avanzar en esto es que forme parte de un movimiento social. ¿Qué quiere decir movimiento social? Que esté en la plataforma de los partidos, que esté en las organizaciones comunitarias, que esté parte, digamos así, de la política cotidiana, y no que eventualmente sea de un plan de salud que a alguien se le ocurra fuera de la realidad. En ese sentido, la pregunta que uno se hace es, ¿qué movimiento social, con qué características, con qué tipo de participación, con qué tipo de comunicación puede llevar adelante una política masiva de prevención? Que yo creo que es la necesidad absoluta, principalmente en el campo educativo, en el campo de la familia y en el campo de las organizaciones que tienen que ver con la población en general, ¿no?
Un ministro inglés de Israelí decía que la guerra era algo demasiado importante para dejarla solo en manos de los militares. La pregunta que yo me hago es, la política es algo realmente muy importante porque es lo que justamente define todo esto. Es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. Uno dice, bueno, a ver, este que es candidato a diputado, este que es candidato a senador, este que es candidato a gobernador, ¿qué candidato a presidente? ¿Qué formación tiene? ¿Qué formación tiene? ¿Qué preparación tiene? ¿Dónde se ha cultivado? Porque a un potrillo, el hipódromo, para que corra un clásico, primero se lo foguea, se lo prepara, y después va un clásico, pero ya está formado, ya está hecho. Acá resulta ser que político, presidente, senador, diputado, puede ser cualquiera. Y esos son los señores que van a definir nuestra política de salud. Bueno, me parece que nos tenemos que ir, ¿no? Esto está muy lindo, pero nos reclama Ricardo Piñeiro, que tiene que poner su música, tiene que poner sus avisos, tiene que terminar el programa. Queda todo en tus manos, Ricardo. Harás de esto una maravilla como siempre. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima. Hasta entonces.